Bueno, nuestro siguiente invitado ya le he dado el nombre, es Adasad Goya, gerente del Hospital Universitario de Canarias, que venimos a hablar de eso, del Hospital Universitario de Canarias, que para algunos pensarán que es un edificio, pero es todo el sistema sanitario de ese hospital hacia el norte, porque desde el hospital dependen todos los CAE, dependen los hospitales de nivel 2, en el caso de que lo tuviésemos en el norte, y bueno, pues todo el sistema de urgencia y de medicina de atención primaria, vaya, toda la sanidad depende de Luca. Don Adasad, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues le invitamos el otro día, conociendo de que hay un revuelo especial con respecto al servicio de urgencia del Hospital Universitario de Canarias, que en los últimos meses parece que se ha colapsado, porque debe ser que hasta julio del año pasado pues funcionaba perfectamente, ¿no?
Bueno, los datos dicen que no funcionaba perfectamente. De hecho, el momento en que nosotros entramos, nos encontramos una profunda crisis. Había una dimisión sobre la mesa del que en ese momento era jefe de servicio. Abandono por muchos facultativos del servicio de urgencia, una demanda del personal en cuanto a incremento tanto por parte de auxiliares, de enfermería y por tanto también de médicos, y nos encontramos un gran problema en ese momento. Lo único es verdad que mediáticamente no había la repercusión que a lo mejor estamos teniendo en estos momentos, pero sí que existía el problema y además bastante grave.
Reconoce que el servicio de urgencia es muy mejorable y que además creo que dentro de la perspectiva que tenemos en los próximos tiempos hay inversiones para mejorar no solamente las infraestructuras, que son mejorables, sino también el sistema de atención, ¿no?
Nosotros estamos convencidos, de hecho yo soy un fiel convencido, que todo se puede mejorar. Igual que nos podemos equivocar todos los días, podemos trabajar por mejorar todo nuestro ámbito. Y urgencias, por supuesto, también. Contamos con un muy buen valor añadido, que es la calidad de los trabajadores que tenemos. Tenemos una plantilla que ronda las 500 personas que trabajan en el servicio de urgencias de nuestro hospital universitario y además, como le digo, muy capacitados y con buena preparación. Por lo tanto, viendo el modelo que tenemos, y el problema que estamos teniendo, estamos convencidos de que podemos ir y profundizar en una serie de cambios que sí o sí van a mejorar nuestro servicio de urgencia.
Una de las quejas que más he escuchado entre los usuarios del servicio de urgencia del hospital universitario es el triaje que se hace a la entrada, ¿no? Que si se utiliza la camilla de la ambulancia, que si se triar es seleccionar si es urgente, si no es muy urgente o si está fatal, ¿no?
Sí, los 5 niveles de triaje que... Sí,
exactamente. Sí. El triaje que se hace inicialmente cuando llega un paciente a urgencia se hace o en la ambulancia o en el coche. ¿Eso es cierto?
No, tenemos un puesto de triaje. Habrá momentos en los que a lo mejor por saturación pues se puede haber dado, pero realmente lo que tenemos, el triaje se tiene que hacer a la entrada de urgencias, pero se hace dentro del recinto. Ahora con este planteamiento nuevo del servicio de urgencias que estamos intentando desarrollar, vamos a intentar mejorar las condiciones de triaje. Estamos planteando una sala de transfer para todos aquellos pacientes que vienen con transporte sanitario. Con unas condiciones, mejores condiciones para los trabajadores y para las personas que vienen, para que se haga un transfer más rápido y más efectivo y a la vez se pueda realizar también ese triaje. El triaje se realiza en la puerta de entrada, ahí están un grupo de enfermeros que se encargan de ese triaje y puede ser que en un momento dado, por saturación, por aglomeración en la entrada, pues se hayan desplazado, pero normalmente el día a día, la inmensa mayoría de los triajes se hacen ahí con total seguridad.
Don Adasad, ¿el servicio de ambulancia depende también de su hospital? ¿O porque también hay déficit en el servicio de ambulancia, sobre todo en este norte?
No.
El tiempo de espera es enorme.
El servicio de ambulancia pertenece, bueno, gestiona GSC a través del 112, a través de la empresa pública GSC. El déficit de ambulancia, yo reconozco que ahí nosotros a veces podemos influir en ese déficit cuando nosotros retenemos ambulancias porque no somos capaces de gestionar.
Ha dado la clave. Yo le iba a llevar ahí. Si se paran en el hospital,
yo no voy a ocultar nada. O sea, la realidad es que las imágenes las hemos tenido. Si nosotros no tenemos capacidad de evacuar, o sea, de recibir esos pacientes, el servicio se queda mucho tiempo parado en nuestras instalaciones y por lo tanto el recurso puede ser retrasado en la isla. Tenemos el compromiso y así lo escuchábamos una vez por los responsables, de que las urgencias de alto nivel siempre se atienden y que son aquellas urgencias que se solicita una ambulancia para hacer un desplazamiento, que no es extremadamente urgente, que se ve a veces afectado. Pero bueno.
A mí me han recibido llamadas, yo he hecho llamadas personalmente diciendo tengo que trasladarme al hospital y me han preguntado qué pasa. Y pues, una pierna, una cadera, no sé qué. ¿Tiene usted un coche? La persona del teléfono. ¿Tiene usted un coche? Sí. Le recomiendo que la traiga.
Sí, pero...
Para una cadera y para una rodilla.
Pero también es verdad que...
No, ayer. Hace ya algún tiempo. Es decir, que esto no viene de ayer. La escasez de servicios de ambulancia para trasladar urgencia no prioritaria, no ictus, no infartos y tal.
Yo la verdad que no puedo hablar con total seguridad porque no conozco el correcto funcionamiento del 112. Pero sí que del Servicio de Urgencias Canarias. Pero sí que entiendo que puede darse momentos en los que se pueden recibir múltiples llamadas y en función de la gravedad, pues tengan que priorizar los servicios a un lado o a otro, ¿no? Pero la verdad es que en la parte que a nosotros nos toca, entendemos que si somos capaces de mejorar la recepción de pacientes, pues mejorar.
Para liberar las ambulancias lo antes posible.
Que además es un círculo vicioso, porque si nosotros bloqueamos la ambulancia y tenemos altas que requieren transporte sanitario, esa misma ambulancia posiblemente se podría encargar de hacer esa salida de pacientes. Y muchas veces no está disponible porque nosotros mismos la tenemos bloqueada. Entonces tenemos... Si somos capaces de mejorar esa entrada de ambulancias, mejoraremos la puesta a disposición de los servicios para el resto de la isla y también para nosotros mismos.
Con esos 2,2 millones de euros que se han anunciado, ¿se va a poder hacer la reforma física de las urgencias para mejorar las posibilidades de atender a gente?
Sí.
Es para eso, ¿no? Es para la reforma.
Sí. A ver... Nosotros tenemos una infraestructura que está bastante antigua y no tenemos un servicio de urgencias pequeño. La realidad es que la disposición de los espacios no es la óptima y se han ido haciendo muchísimas obras a lo largo del tiempo sin que haya habido una planificación conjunta de esas obras. Ello nos lleva a tener múltiples observaciones, muchos espacios perdidos y un cuello de botella en la entrada de nuestras urgencias. Todos tenemos esa imagen de cuando se abre la puerta de urgencias, un pasillo aglomerado lleno de pacientes. Estas obras lo que van a suponer es poder desarrollar un nuevo modelo de urgencia, un modelo de urgencia donde se haga una atención sectorizada en función del nivel de triaje que tengamos, podamos desplazar a los pacientes a diferentes zonas y que no todos confluyan en esa T que llamamos ahora mismo, que es esa confluencia de dos pasillos, donde a día de hoy se acumulan la mayor parte de los pacientes que llegan a urgencia. Luego ya tenemos, como les decía, más de 100 camas de observación que ocupan una cantidad de espacio bastante considerable.
Ahora hablamos del servicio que se le presta, pero tengo la sensación también que los usuarios no usamos correctamente las urgencias. Es decir, que a veces vamos cuando no tenemos que ir o no tenemos información suficiente para desplazarnos a otros servicios de atención de urgencia que están diseminados por el territorio, sino que directamente vamos a LUC. ¿Falta cultura de utilización del servicio público de sanidad?
La verdad que es hacer esa apreciación por mi parte es complicado. ¿Falta cultura o no? Yo entiendo que la gente...
O información.
Yo creo que la gente al final...
Hace lo que le da la gana.
Sí,
donde le merece confianza.
Somos libres y el acceso a los servicios públicos en este país, pues en este caso, es gratuito. Y de cada uno decide dónde cree que mejor se le puede dar atención. Lo ideal sería que el paciente en cierto modo se autogestionara, ¿no?, y valorara su nivel de urgencia y decidiera ir primero a la atención primaria, a su urgencia de atención primaria, si el nivel lo requiere. La verdad es que las urgencias que se atienden en primaria, nosotros recibimos muy poca derivación, solamente entre un 3 y un 5% de los pacientes que van a urgencias a los diferentes SNU que hay en esta zona norte. Solamente entre un 3 y un 5% van luego a nuestras urgencias, son derivados porque llevan una complicación mayor y se requiere por servicios médicos que allí atienden que sea trasladado al hospital. Pero sí tenemos tasado que en torno a un 60% de las urgencias que acuden a nuestro centro hospitalario no deberían de asistir, deberían ir a esos centros de atención primaria.
Pero fíjate una cosa que a mí me llama la atención: si vienes de atención primaria, es decir, del servicio de urgencia, por decirlo aquí, pues de la Victoria o del Hospital Belví, que aquí te atienden también en urgencia,
Tacoronte,
o el centro de Tacoronte, hay varios centros de urgencia 24/7. Si ya te derivan de ahí, no tendrían que hacerte triaje cuando llegas al hospital, ¿no?
Bueno, pero ahí entramos en discusiones de valoración. Siempre.
Es que a mí me llama la atención. Dices, si ya has pasado por primaria, ¿por qué otra vez cuando llegas allí tienes que someterte a estar a la espera, bueno, en esa T de pasillo?
Se dan varias circunstancias. Primero, el tiempo en el que hayas estado para haber sido trasladado. Puede ser que haya llevado un empeoramiento. Segundo, verificar que los compañeros que han hecho el triaje, siempre se dice que 4 es más que 2, ¿no? Pues ratificar que la decisión ha sido correcta. Yo creo que por reevaluar ese triaje no está más, no está de más, y además nos permite intentar hacer en este modelo que estamos planteando, un uso más certero de los recursos, porque lo que básicamente planteamos con este cambio de modelo es que en función de tu nivel de triaje vayas a diferentes zonas de nuestras urgencias con personal más específico y más especializado en cada una de las gravedades que podemos encontrarnos cuando acudimos al servicio.
Por los recursos, los medios materiales, ya los tenemos claro, que hay 2,2 millones, ¿no?, para reformar.
Sí, la valoración que tenemos inicial, porque realmente son 12 acciones, son diferentes obras, unas de mayor cuantía, otras de menos.
Que habrá que cohabitar con el uso de urgencia, es decir, que habrá que hacerlas poquito a poco.
Y que vamos a ir, son bastante complicadas en cuanto a la logística, porque hay que hacerlo con un servicio.
Simultáneamente con el servicio de urgencia activo.
Yo tengo un compañero que dice, esto es cambiar la rueda de un coche a 120 por hora, pero hay que hacerlo.
O hacer un carril de una autopista con la circulación.
Exacto. Pero entendemos que no lo podemos demorar. Es el plan más ambicioso que ha habido nunca para una urgencia hospitalaria, y sobre todo en este hospital. Y por la complejidad y por el importe, ¿no? Entonces, vamos a plantearnos, como decía, gestionar esas obras con el día a día y generar la menor incidencia.
¿Esas infraestructuras se van a modificar de acuerdo a la sugerencia del personal? ¿El personal ha participado en el rediseño del edificio?
De hecho, sigue participando. O sea,
¿Pero es porque se quejan cuando dice que es insuficiente?
Bueno, yo he hecho asamblea con los trabajadores, donde los hemos ido presentando y nos han ido haciendo aportaciones. Ahí no me han dicho que sea insuficiente, al contrario.
Pero en la prensa salen diciendo que no sirve para nada, que con eso no se acaba con el problema de urgencia.
Yo, lo que han dicho en prensa, pues no sé quién, o sea, no conozco a las personas que lo han dicho, pero yo le he dicho que ya
a mí me llama la atención, dice trabajadores, no dice ni siquiera el sindicato tal o el sindicato Pascual, dice trabajadores. ¿Y trabajadores quiénes?
Habría que saberlo, sería interesante. Yo, de todas maneras, lo que he hecho y creo que tenemos que seguir haciendo es comunicarlo y que los trabajadores nos aporten. Y de hecho, este trabajo lo hemos ido realizando conjuntamente con trabajadores de diferentes áreas. Y ahora estamos haciendo una ronda de comunicación, planteándoles las propuestas y escuchando sus aportaciones. Hay algunas que se pueden llevar a cabo, otras no, porque la infraestructura no lo permite, porque no se puede cambiar, porque puede ser un pilar de carga o lo que fuera que no lo permite hacer, pero lo que estamos haciendo básicamente es intentando nutrirnos de la aportación de todos los trabajadores que al final son los que están ahí y saben lo que se necesita.
Los medios de infraestructura edificación están valorados en 2,2 y van a tener durante un añito, añito y medio, 2 años de reformas complicadas. ¿Equipamiento? ¿Estamos bien de equipamiento a nivel de maquinaria?
De equipamiento, nuestro hospital, además con la...
No es el déficit, ¿no?
Con la aportación de los planes INVEAD, en tecnología nuestro hospital está bastante bien.
No hay que gastar dinero ahora en dotar de más equipos técnicos a las urgencias.
Hay que seguir siempre, nosotros tenemos planes de renovación, siempre hay que ir renovando equipos y hay propuestas y tenemos que incrementar, sustituir respiradores, toda la tecnología que es necesario para dar soporte a nuestras urgencias. Los requerimientos de gran tecnología están en el entorno, es decir, nosotros tenemos que tener un escáner, todo lo que sería el radiodiagnóstico a disposición, de ecógrafo de última generación, todo eso está a disposición de urgencias y está dentro de este plan, los circuitos que hemos establecido
en plena
proximidad, exactamente, y que trabajan exclusivamente para eso. Entonces siempre hay que hacer renovación y es independiente a esta inversión, esto es más infraestructura.
Bueno, pues tenemos edificio, tenemos equipamiento. La tercera pata y la más importante, el personal.
El personal. Ahora estamos en un momento...
Hemos cesado a un director de urgencia hace poco, ¿no?
Sí, el pasado... creo recordar que fue el pasado jueves.
La semana pasada.
Firmado su cese. Bueno, al final lo hemos discutido, hemos hablado sobre el modelo, no hemos conseguido llegar a acuerdo. En cuanto al final fue nombrado por mí a mi entrada, como decía, basándome en la posibilidad de una cuestión de confianza nombrarlo. El modelo, yo entiendo que no es una responsabilidad directa solamente del jefe de servicio, en este caso. La situación, ese modelo que se plantea es intensivo en camas y en médicos y podría funcionar en otras condiciones. La realidad es que los facultativos, no solamente para el área de urgencia, sino en general, escasean. Y luego la generación de camas es un problema. O sea, nos cuesta generar camas, para eso tenemos diferentes propuestas, estamos con la hospitalización a domicilio, con otras alternativas, pero la realidad es que tenemos una alta ocupación de camas con altas médicas, altas administrativas, con lo cual no tenemos la capacidad de generar tanto como se demanda. Si el modelo es intensivo en camas y en médicos, no ha funcionado. Hemos conseguido reducir la presión a través de diferentes acciones en nuestras urgencias y los resultados que tenemos es un empeoramiento de los tiempos y de la atención, con lo cual entendemos que hay que plantear este cambio de modelo. Y el compañero no es partícipe de él, por lo tanto le he retirado la confianza y planteamos un cambio.
¿Se ha planteado en algún momento hacer unas urgencias en el mal llamado Hospital del Norte, que también afloje la ida de personas de que vivimos en este entorno hacia Santa Cruz y tirar hacia ICO?
Las urgencias en el Hospital del Norte existen. Lo que queremos plantear es mejorar. Para mejorar una urgencia, para tener una urgencia más potente, tenemos que seguir desarrollando todos los servicios en ese hospital.
Pero allí tenemos infraestructura y equipamiento.
Y equipamiento.
Nos falta personal.
Nos faltaría personal y además el soporte de especialidades, de muchas especialidades.
Médicos.
Para eso es muy, muy importante que vaya creciendo en actividad. Esto es un trabajo que va a ser largo y costoso. Pero las acciones ya las hemos iniciado. Si nosotros somos capaces de tener intervenciones de tarde, si conseguimos tener especialistas en pasando consultas en jornadas de tarde, tendremos a disposición de urgencia tener laboratorio, tener un banco de sangre, tener salas.
Todo eso se está consiguiendo ya, todas esas
todo
cosas.
Todo eso está en muchas de esas cuestiones ya están en licitación. Sí, además hay muchas que están en licitación, además esto contando con una aportación de recursos importantes del Cabildo, y que en los próximos meses ya pues se inician obras y empezaremos a seguir desarrollando la infraestructura. Estamos operando de tarde. La idea es que cuando ya desarrollemos esa infraestructura tengamos intervenciones no solamente un día o dos, sino diariamente y en los dos quirófanos. Si tenemos consultas en jornada de tarde, si el hospital del día incrementa su capacidad, si además tenemos banco de sangre, tenemos un buen laboratorio también que aumenta su capacidad, tendremos más posibilidad de atender mucha más urgencia y con mayor complejidad, la de posibilidad de tener especialistas allí en el momento, respondiendo a interconsultas, atendiendo a esos requerimientos que se dan en los pacientes de urgencia, la mejora en la calidad de urgencias que se atienden en ese centro irá mejorando sustancialmente. ¿Con qué objetivo? Con que el objetivo sea que 24 horas podamos llegar a tener en un momento dado permanencia de unidades complejas que permitan dar soporte a nuestras urgencias en el Hospital del Norte.
Don Adasad, el mayor problema que tiene el Hospital Universitario del Norte, el Canario, el que usted dirige, el que usted gerencia.
A mí me gusta llamarlo Central.
El hospital, el hospital, el que todos lo conocemos por el UC. ¿El mayor problema es la gestión de las urgencias o hay otros temas que son más preocupantes?
La verdad que hoy en día, a mí, del tiempo que yo le dedico a la gerencia, que son, le puedo decir, bastantes horas, hoy en día ocupa la mayor parte de ese tiempo. Pero es un hospital que requiere muchísimo, tiene muchísima actividad y por tanto tiene muchísimos frentes. Para mí, una prioridad inmediata está en la infraestructura, que es bastante, bastante antigua, estamos hablando de los años 70 de fabricación o de construcción, y por lo tanto necesita de mucha inversión. Comentaba hace unos meses en una entrevista que me hicieron y salió el titular de que al límite del colapso eléctrico estamos al 100% de capacidad de la potencia eléctrica. Tenemos diferentes planes para cualquier contingencia que podamos tener. Pero la realidad es que a partir de ahí podemos seguir desarrollando y ha sido una prioridad desde el día que entré y es altamente preocupante. No podemos climatizar plantas porque no tenemos potencia eléctrica. Estamos hablando en planes auxiliares a ver si a través del suministro, a través de otro edificio, podemos ir dando climatización por lo menos a las plantas donde peor se pasa. En definitiva, hay muchas...
Suministro eléctrico primario, porque el secundario, es decir, el alternativo también está... Es decir, en el caso de que haya un fallo eléctrico en la red, también tienes problemas de déficit en los grupos electrógenos.
Los grupos electrógenos, el grupo electrógeno está... Y lo
eso
tenemos.
Es más fácil arreglarlo, ¿no?
Y tenemos un grupo electrógeno que...
¿Con potencia suficiente?
Pero, claro, para lo que es una...
Para la prioridad.
Para la prioridad. De hecho, lo tenemos ahora mismo en un arrendamiento y el Servicio General de Salud tiene previsto licitar a principios de año la adquisición de un equipo. Esa parte la tenemos...
Y es más fácil de arreglar, además, ¿no?
Sí,
la tenemos. El problema del suministro eléctrico primario, exacto, es el que tiene que estar...
Exacto, hay que cambiar las cabezas. Tenemos 4 transformadores, ya están en licitación. Hay que cambiar los tendidos, todo el cuadro eléctrico. Estamos hablando de inversión de un torno a 6-7 millones de euros para poder crecer en capacidad y poder dar...
¿Y el edificio que está al lado, el edificio de consultas externas, ese que tiene la menos 4, la parte de oncología que va a mucha gente, la parte de consultas, está al 100% ese edificio? Porque está conectado con el edificio principal, planta a planta.
¿En cuanto a electricidad?
A ocupación.
¿A ocupación?
¿Están todas las plantas ocupadas?
Ese edificio está ocupado al 100%. Podemos optimizarlo aún más y esa es la intención. Ese edificio está en horario... En horario de mañana.
Está al 100%, por la tarde no tanto.
Por la tarde
no tanto.
Tiene actividad, pero no está ni por cerca al límite. Tenemos mucho margen.
Además, está conectado al edificio.
Tenemos mucho margen y es una de las cuestiones que estamos planteando con muchos servicios que nos demandan consultas, nos demandan espacio, pues la opción de hacerlo de tarde. Eso nos viene muy bien, porque además entendemos también que mejoramos la atención al paciente, puesto que muchas personas por jornada laboral no pueden acudir al médico de mañana. Si somos capaces de que hay especialistas que nos lo han planteado, tener turnos de mañana y algún turno de tarde, pues también les permite a ellos conciliar mucho más su vida personal. Y aunque hay algunos que no, hay algunos que sí. Entonces, si somos capaces de localizarlo y plantearles unas opciones atractivas para ello, pues tener, de hecho, ya hay consultas de tarde. Entonces, todos estos profesionales que estén dispuestos, pues nos vendría bastante bien.
Yo le agradezco estos planos, los voy a estudiar profundamente esta tarde como usuario del Servicio Canario de Salud. Yo debo reconocer que soy uno de los privilegiados, no tengo muchas quejas del Servicio Canario de Salud. Me han tratado siempre muy bien, siempre que me he acercado. Pero últimamente veo algunos defectos. Y le voy a hacer una última pregunta para acabar, aunque lo invitaremos dentro de poco tiempo otra vez, seguro. ¿A usted le parece que hay gente que está utilizando la sanidad para hacer política?
A mí, yo oigo a veces...
O que juegan con la sanidad, con ideologías políticas.
Tengo la sensación de que en los últimos años la política en todas estas partes ha perdido. Lo estamos viendo ahora con la catástrofe que ha ocurrido en Valencia, que algunas personas usan las determinadas cuestiones, además cuestiones muy, muy serias, donde no deberíamos entrar nunca a valoraciones políticas, se usan con esa intención. La sanidad no está al margen de ello. Y yo tengo la sensación de que sí, que pues hay personas, pues, como digo yo, siempre hay de todo, pues hay algunos que pueden extralimitar su función y hacer esos usos. Pero bueno, está en la parte que cada uno como oyente, como contribuyente, pues tiene valorarlo y juzgarlo también.